Autor anónimo, Euskalduna. Casete autoeditado, 1980. Ponerse a escuchar el ruido de forma consciente siempre conlleva, al contrario de lo que sucede cuando se hace ruido, un ejercicio de aceptar el contexto de cada uno. A fin de cuentas, aunque las teorías occidentales sobre comunicación digan lo contrario, siempre hay ruido y siempre hubo ruido. Creemos que somos nosotros los que definimos y señalamos el ruido, cuando en realidad es el ruido el que nos señala y nos define. La clave reside en comprender nuestra presencia, nuestro ruido, a modo de interferencia de un ruido mucho más antiguo que resuena desde incontables siglos. Pasa por aceptar que en realidad nosotros somos ruido. Sin embargo, hacer ruido de forma consciente tiene tanto del poder que emana el interferir como de sueño por insertarse en las mismas raíces de la vida. Inter, entre, ferire, golpear, ferita, herir es el objetivo, hablar desde la herida es el modo.
Hay camutil, jeikiadi, argiaden, miradi, hay camutil. Jeikia di, argia den, mira di, baina usia argia da, guro hilarra kanpoan da, baina usia argia da, guro hilarra kanpoan da.
En el disco Bat Iru de 1972, Mikel Aboa, que ululó como nadie desde la herida entre la ciudad y la montaña, muestra de forma brillante esa necesidad de estar en ambos lados al mismo tiempo. Sus canciones salen garganta afuera como si pertenecieran al residuo de un eco, para generar interferencias en ruidos mayores y ser capaz al mismo tiempo de mutar en los mismos. Como los peces que durante unos segundos creen volar al saltar del mar.
Askatuko zaituen, zaiba zaude, zaude lasai, zaude ziur.
José Mari y José Luis Zabala, hermanos ambos, comprendieron esa idea a la perfección. El modo elegante y discreto de hacer ruidos los delata. José Mari expandió con su guitarra los límites físicos de la garganta de la boa y José Luis ilustró sonoramente las poesías de José Narte. Parecían ser ruidos de interferencias, en realidad eran ruidos de vida. Durante la misma época, muchos compositores indagaron en las entrañas de la inarmonía. Experimentos surgidos tirando de los hilos de las nuevas y ruidosas músicas surgidas en Europa, hijas de los ecos de la todavía reciente Segunda Guerra Mundial, ideas surgidas de reiterados choques entre teorías revolucionarias de John Cage o Pierre Schaeffer, con medio cuerpo en busca de una nueva academia y la otra al servicio de urgentes deseos de vivir nuevas experiencias. Luis de Pablo, González de Acilu, Bernaola o Ibarrondo de forma notoria, pero también José Luis Isasa, Javier Aguirre, incluso Esther Ferrer de forma más silenciosa, transitaron lugares escondidos bajo las máscaras del ruido, íntimos y de extremada complejidad. Sin embargo, una ecuación faltaba en ese paisaje sonoro de la música vasca de aquella época. Todavía resultaba difícil articular una música que respondiera al ruido homologado del paisaje industrial del País Vasco. Como ocurre de forma cíclica, aquella sociedad también quiso clasificar y calificar los sonidos según sus intereses, y sacralizar el sonido industrial fue resultado de ello. Solo una crisis económica estructural que hiciera tambalear ese sistema de valores dio pie a la decadencia de esa sacralización y el final del monopolio del ruido. Difícilmente encontraremos crónica alguna que no relacione el paisaje industrial de Bilbao con el movimiento punk de los años 80. El óxido acumulado en las orillas del Nervión sirvió como atrezzo inmejorable para aquella nueva música irreverente y nerviosa. No era postureo. Pero como toda música que nace rompedora, el punk vasco mostró pronto su fragilidad y esa sobreexposición trajo, entre otras cosas, una irremediable domesticación del ruido. El ruido, cuando es provocado y tiende a masificarse, imprime su fecha de caducidad, exactamente la misma que necesitan nuestros oídos para cerrar sus heridas.
¡Que va en su ritmo!
En esa interminable guerra cíclica existen, o podríamos decir que ocurren, propuestas que, escondidas debajo de la anecoicidad de los accidentes geográficos o sociales, encuentran y habitan extraños lugares de ruido-vida. Nos servimos de un cassette publicado de forma anónima en 1980 llamado Euskalduna para explicarlo. Este cassette, encontrado en el archivo de música SOM de Murcia, muestra en la portada una imagen fotocopiada en blanco y negro de las protestas del astillero Euskalduna. Dentro, una escultura sonora ruidosa, realizada a base de grabaciones de disparos y otros sonidos difíciles de identificar, probablemente registrados a través de un televisor. Resulta difícil saber si se trata de una metáfora crítica muy reflexionada o un ready-made tomado sin salir de casa. Pero está herido y todavía hiere. La portada coincide con la época, pero el ruido parece más antiguo. Aunque aunque no consta información alguna sobre esta cinta, ni siquiera en el papel que lo acompaña, por las formas de hacer, se podría deducir que el nombre que se esconde tras ese Euskalduna sea Luis Terán. Este inquieto ente creador, por no atrevernos a limitarnos a decir persona, lleva desarrollando desde Donostia y bajo un sinfín de sobrenombres y alter egos como Línea Táctica para la Afición, ADN, un lenguaje propio escrito con el pulso inicial del punk, pero utilizando instrumentos electrónicos y altavoces que resultan una especie de futurismo doméstico. De una forma similar a la que Iván Zulueta quiso hacer e hizo con el cine, Terán ha construido un mundo nada utópico basado en el uso del ruido y que se desvela con una crudeza inusual a través del cuerpo. Ese anonimato de los proyectos de Terán ilustra a la perfección la compatibilidad entre esas dos formas para entender el ruido que mencionábamos al principio. La decisión de hacer ruido y estar en el ruido al mismo tiempo. Gracias a Eresville, Archivo Vasco de la Música, Son Murcia y al Museo de Bellas Artes de Bilbao.